Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os martes en directo, 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 PM to 2:30 PM. Tamén en diferido ás 11:00 PM. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos sintonizando ondas y vibraciones. Y es que hace un par de semanas hablé sobre las creencias y en el anterior sobre el victimismo. El tema de hoy versa sobre la culpa, que está muy relacionado con los anteriores. Es incluso en muchas ocasiones un efecto colateral. La culpa es una emoción negativa. Y lo cierto es que es necesaria para la correcta adaptación a nuestro entorno. Son muchos los autores que coinciden en definir la culpa como un afecto doloroso que surge de la creencia o sensación de haber traspasado las normas éticas personales o sociales, especialmente si se ha perjudicado a alguien. La culpabilidad, por tanto, surge ante una falta que hemos cometido, o al menos así lo creemos. Su función es hacer consciente al sujeto que ha hecho algo mal para facilitar intentos de reparación, de reparar lo que ha hecho mal. Esa es la función de la culpa. Su origen tiene que ver con el desarrollo de la conciencia moral, esa conciencia moral que se inicia en nuestra infancia, en nuestros bisabuelos, abuelos, en todo nuestro árbol, y que se ve influida por nuestras diferencias individuales y, lógicamente, por las pautas educativas también. Existen personas que confunden esta emoción con la vergüenza, incrementando así su malestar emocional, pues al mezclar ambos sentimientos se están retroalimentando entre ellos, mientras que la culpa aparece ante el dolor por el daño causado, la vergüenza se experimenta cuando nos percibimos con la falta de una habilidad o capacidad que se presumía deberíamos tener. Yo creo que aquí también podemos reseñar que hay algo de ego, de orgullo, de pretender ser más, ¿no? Bien, vamos a ir viendo cómo la combinación de estos elementos puede dar lugar a dos tipos de culpa, ¿no? Hay una culpabilidad sana o una culpabilidad manifiesta que aparece como consecuencia un perjuicio real que le hemos causado a alguien, que le hemos ocasionado a alguna persona, ¿no? Entonces, su utilidad reside en ayudarnos a respetar las normas y a no perjudicar a los demás. Aquí diríamos que la culpa funciona como un castigo cuando no las cumplimos, cuando no cumplimos esas normas, ¿no? Y hay otro tipo de culpa, la culpabilidad que le llamaríamos mórbida. Es decir, aquí no ha existido ninguna falta objetiva que justifique ese sentimiento de culpa. A diferencia de la anterior, este tipo de culpabilidad es destructiva y no nos ayuda para nada a adaptarnos al medio que es la función de la culpa, al menos de esa culpa sana de la que antes hablaba. Cuando la culpa no funciona bien, cuando no cumple su función adaptativa, puede ocurrir por exceso que se relaciona con alteraciones, bien como la depresión, o por defecto, que está asociada con los elevados niveles que tenemos de perfeccionismo. Entonces, por exceso o por defecto estaríamos entrando por exceso en la depresión o por defecto en esos niveles exagerados de perfeccionismo. También hemos de decir que la creamos ya desde muy pronto. Pues, ¿para qué? Para mantener la disciplina, para controlar, manipular la culpa del otro para conseguir lo que quiero conseguir. De alguna forma lo que estamos pretendiendo es ser los dueños. Nos castigamos incluso a veces también a nosotros mismos flagelándolos, pero porque la culpa nos impide ser felices. Sí, y eso es porque tenemos creencias totalmente erróneas acerca de quién somos, acerca de nosotros, de bueno, pues que creemos muchas cosas y la mayoría no solo terribles, sino lo más común, suelen estar equivocadas. Lo comentamos en el programa de las creencias, ¿no? Y a veces, pues incluso llegamos a creernos no merecedores de ser amados, si no somos perfectos, si no somos algo especial. Y de lo que no nos enteramos es de que siendo tal como somos, es cuando realmente sí somos especiales. No tenemos que cantar, no tenemos que dar conciertos, ni ser famosos. Seguramente somos más grandes de lo que nos creemos o nos hicieron creer. Y a lo mejor solo tenemos que permitirnos ser lo que queremos ser sin ningún tipo de condicionamiento. O sea, que somos seres auténticos. Esta palabra significa algo cierto, algo positivo. La gente no es tonta. ¿Quién quiere sucedáneos? La culpa es tan dolorosa que escapamos de ella como de la peste y la disfrazamos. Nos enteramos de la estrecha relación que hay, no solo entre el miedo y la culpa, sino también de esa rabia que nace para tapar el miedo. Así que la culpa es como ese iceberg que asoma por el mar tapando nuestro miedo al castigo y nuestra rabia. Pregúntate, sí, pregúntate. ¿Qué evitas en el presente por culpa del pasado? Y la culpa busca castigo. De ahí que sabemos que cualquier persona con sentimiento de culpa no se va a permitir ser feliz. No, porque no podemos ser felices si tenemos culpa. ¿Y cómo nos desembarazamos de la culpa? Bien, como todos los venenos, la culpa también tiene un antídoto y la culpa se cura con conciencia y responsabilidad. Es muy importante que sepamos que si no tomamos una acción responsable y nos guardamos la culpa, lo más seguro es que se la queramos soltar a los demás, porque la culpa es como una patata caliente que te está quemando y para librarte de esa sensación la tiras donde sea y en contra de quien sea, con tal de que no sea yo mismo el que tiene la culpa. Este es el único modo en que puedo soportarla, cuando la suelto y se la echo a otra persona. He de decir que las personas que más culpabilizan son aquellas que precisamente en su infancia fueron las más culpabilizadas. Y esto es de libros, que funciona siempre. Si no, miremos un poco hacia atrás cómo nos culpabilizaron a lo mejor nuestros padres, los profesores, en nuestra infancia. Por tanto, esa responsabilidad de la que hablo es una responsabilidad que nos habla de tener una variedad en la capacidad de nuestras respuestas. Es decir, siendo creativos, siendo flexibles, justo todo lo contrario de lo que nos han inculcado. Es decir, responsabilidad, ya lo dice la palabra, habla de responder con habilidad. ¿Eh? Y bueno, pues en esa respuesta con habilidad, ¿cuántas son las personas que al escuchar la palabra responsabilidad, uy, ya comienzan a ponerse nerviosas? ¿Y sabéis por qué? Por miedo a no ser capaces. Y eso es porque nos enseñaron que responsabilidad significa hacer algo de lo que somos incapaces. Lo que hagamos está mal, nos corrige, nos equivocamos, nos discuten y volvemos otra vez a esas creencias erróneas. La responsabilidad, querido oyente, pertenece a nuestro adulto y hemos de comprenderla desde ese adulto, no desde nuestra parte niña, desde ese niño interior. La culpa suele tomar las decisiones que nos pertenecen a nosotros como ser adulto que somos y no a esa culpa desde ese niño sin recursos. Y lo que sí es realmente un gozo es sentirnos libres de todas esas culpas que nos impiden ser felices y transitar por el camino de nuestras vidas viviendo con mayúsculas, fijando nuestra atención en el camino y no en la meta. De ahí que la meta en los talleres de crecimiento personal en los que trabajo sea conocernos más a nosotros mismos y prestar atención a cómo estamos viviendo nuestra vida. Las claves secretas. Con Montserrat Tubau. Y aquí estamos sintonizando contigo, Montserrat.
Muy buenos días, Nelly.
Buenos son.
Toda la audiencia.
Gracias.
Bueno, pues aquí, contenta de retomar las claves secretas.
¿Hacemos un repaso?
Hacemos un repaso. Dicen que recordar es volver a pasar por el corazón, entonces vamos para allá. La semana pasada vimos tres claves que son, la primera, el paraíso de una vida plena tiene cuatro jardines. Esa fue la primera clave, un poco enigmática, pero que empezamos a desvelar cuando dijimos que es necesario conocer estos cuatro jardines y sus características porque cada uno va a necesitar tratamientos específicos. Y la tercera clave nos hacía tomar conciencia de que el paraíso de esa vida plena está en feliz armonía cuando los cuatro jardines están atendidos y se desarrollan de acuerdo a su naturaleza. Vimos que esos cuatro jardines que tenemos que atender son el jardín mental, el jardín emocional, el jardín de nuestros deseos y el jardín de nuestras necesidades.
¿Por qué jardín vamos a iniciar la clave más secreta?
Pues mira, para empezar, una primera clave ya, que es que cada jardín es un mundo entero. Y vamos a centrarnos en explorar el primer jardín, el jardín mental, el jardín del intelecto. Este jardín es el mundo de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, creencias, también de nuestras elucubraciones, el mundo de las fábulas, de las historias que nos contamos. También es el mundo de las etiquetas que ponemos a nosotros mismos y a lo que vemos, a lo que experimentamos, a lo que vivimos. Y también es el mundo del conocimiento, y el mundo de la imaginación, de la poesía, de los sueños, en realidad podríamos decir que es un mundo lleno de palabras e imágenes, con una característica muy especial, y aquí vamos a tener una nueva clave, que hay que tener conciencia que este jardín, la mente, es el contenedor de todas esas palabras e imágenes, de las ideas, de las creencias, de los pensamientos, y que es nuestra responsabilidad elegir la calidad de lo que mantenemos en ese contenedor. A veces confundimos como jardín del intelecto las ideas que tenemos. No, esos serían los árboles que conforman ese jardín, las flores que conforman ese jardín. Pero es muy importante quedarnos con esa idea de contenedor. Y digo de ser responsables de mantener lo que mantenemos ahí, en ese contenedor, de mantener la calidad, porque la mente se llena muchas veces sin que nos demos cuenta. Y ahí de repente tenemos ideas, pensamientos que no hemos elegido. Porque la mente tiene una parte consciente y también una parte inconsciente. Y de la calidad de la información que esté vigente en nuestro mundo mental va a ser la calidad de nuestra vida y la calidad de nuestras relaciones, tanto de la relación con los demás como de la relación con nosotros mismos. Así que hay que estar con mucho cuidado de qué es lo que está ahí, porque si no puede fastidiarnos bastante. El entramado de ideas y creencias es el filtro por el que interpretamos las circunstancias que nos rodean. Es la lente con la que nos valoramos o nos criticamos. Es también esa voz interior que nos alienta a seguir nuestro camino o nos frena nuestras aspiraciones. Nuestra misión es revisar el diálogo interior que mantenemos habitualmente para detectar creencias limitantes que restan alegría y belleza a nuestra experiencia vital. Hay que prestar mucha atención a detectar por qué este tipo de pensamientos limitantes se camuflan y acostumbran a camuflarse en ideas del tipo «yo soy así», «el mundo es así», «los hombres son de esta manera», «las mujeres son de esa otra». Es decir, definiciones cerradas que nos dejan sin posibilidad de elegir, porque, bueno, como es así, no podemos hacer nada. Y tenemos que tener en cuenta que las primeras frases que se instalaron en ese contenedor tienen que ver con la vida que vivieron nuestros bisabuelos. Son frases, ideas, pensamientos que se han ido traspasando generación tras generación y que, si no nos paramos a revisarlos, siguen dirigiendo nuestra vida cuando ya tiene muchas más posibilidades abiertas delante de nosotros. También quería hacer notar que en el tarot los arcanos que representan este mundo, este jardín, son las espadas. Y esto ya nos muestra que el pensamiento es algo que se puede forjar, que se puede afilar, y que a veces tenemos que atrevernos a romper, si es necesario, romper las ideas preconcebidas y darnos la oportunidad de al menos visualizar o imaginar nuevas posibilidades. Un buen abono para este jardín son las frases que empiezan por el «y si», ¿no? Atrevernos a imaginar «y si fuera de esta manera», ¿y si yo pudiera hacer tal cosa? Porque si queremos tener una mente sana, tiene que ser una mente abierta al diálogo. Si solamente hay espacio para una única idea, va a resultar un jardín muy pobre. El jardín mental se nutre con curiosidad, con interés, con apertura a lo desconocido y también con silencio, con meditación, con reflexión. Las primeras nos permiten incorporar nuevas ideas, nuevas visiones. El silencio, la meditación, la reflexión nos ayudan a limpiar lo que no es útil. Una muy buena clave para este jardín, para este centro, es estar abiertos en la búsqueda, ser cautos en las apreciaciones y siempre provisionales en las conclusiones.
Interesante reflexión, ¿no? Entonces entiendo que si no revisamos ese diálogo interior, no estamos en, entiendo yo que en modo manual, es una forma de decir, ¿no? Estamos al revisar ese diálogo, estamos hablando de que hay un piloto automático si no lo hacemos.
Exactamente. Funcionamos por repetición y no estamos abiertos a la espontaneidad y a tomar las decisiones de acuerdo a lo que está exactamente pasando en el aquí y en el ahora. Son respuestas automáticas que muchas veces nos limitan mil posibilidades de las que no nos damos ni cuenta.
Bueno, y la verdad es que no hay presencia, no estamos aquí.
Exactamente.
Y la otra persona con la que estamos hablando dirá, bueno, yo estoy hablando, diciendo esto, pero esta persona me sale con un refrán, me sale con algo del pasado que no pertenece a esto, sino una coletilla fácil, ¿no?, y repetitiva.
Exactamente, porque la mayor felicidad de este mundo es la comunicación, porque la comunicación nos va a permitir la comprensión de uno mismo, del otro, del mundo, pero para eso hay que callar y escuchar. Y luego hablar y permitir ser oídos.
Montserrat, nos vas a sacar hoy una carta del tarot aquí en directo y nos vas a decir que nos toca hoy, que toca aquí en antena.
Vale.
¿Será posible?
Sí, por supuesto.
Gracias por tu disponibilidad y sé que eres muy ingeniosa y rápida, o sea que no vamos a tener ningún problema.
No.
De haber hecho esto así.
Aquí al lado,
los tienes que... como el maestro, ¿no? Que dice que
mira,
siempre lleva los arcanos en el bolsillo.
Mira, es curioso porque justo está marcando el reloj las 13 y unos cuantos minutos y el arcano que ha salido es el arcano 13.
Vaya.
El arcano 13 es un arcano que no tiene nombre, que no tiene definición. Es muy adecuado en este momento que hablábamos de la mente, una mente llena de palabras, sale un arcano que no tiene palabra, porque es el arcano de la transformación.
Y sabemos que no hay casualidades.
No, hay causalidades.
Bien, y terminando ya, entonces, ¿qué nos dice este arcano, Montserrat?
Este arcano nos dice que tenemos que atrevernos a ir al fondo de nuestra mente, donde se esconden miedos, vergüenzas, falsas culpas, y sacarlas afuera para mirarlas a los ojos y hacer una gran limpieza. Nos invita a transformarnos, a cambiarnos y sobre todo a saber que es nuestra acción la que va a modificar el lugar a donde vamos a llegar.
Pues muchísimas gracias, Montserrat Tubau. Nos veremos, nos escucharemos, te sentiremos en el próximo programa.
Con mucho gusto.
Será un placer de nuevo sacar otro arcano, a ver si nos dice algo interesante, como esta vez. Buen día.
Buenos días.
Y con nosotros las noticias aquí en Radio Oleiros.